Hablamos con Germán Vega, catedrático de la Universidad de Valladolid y uno de los investigadores que ha liderado el proceso para determinar la autoría de la francesa Laura, un texto que guardaba la Biblioteca Nacional y que desde el mes de enero se sabe, gracias a la inteligencia artificial, que salió de la imaginación del genial Lope de Vega. Germán, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer hablar de esto, sí.
Bueno, Germán, usted ya habló de este tema precisamente en COPE, en La Linterna, con nuestro compañero Ángel Expósito, en el momento en el que se conoció este importantísimo hallazgo para las letras españolas, pero ahora se da un paso más y es que esa obra inédita de Lope de Vega, hasta el mes de enero, como decimos, se va a poner en escena. Me estaba comentando, incluso antes de esta entrevista, que usted ha podido estar de primera mano en esos ensayos que se han producido en el Corral de Comedias de Almagro.
Sí, ha sido emocionante realmente poder ver cómo un texto que has estado trabajando desde que no era nada, prácticamente era un texto anónimo y perdido, vamos, desatendido, de repente pues tiene señales desde Lope, lo investigas desde Lope, publicas la edición, en Gredos en el mes de mayo apareció, y después una compañía del prestigio, de la experiencia ya con el teatro clásico, como es Fundación Siglo de Oro, pues, y con una directora magnífica como profesional de teatro clásico, que es Marta Poveda, se fijan en la obra y puedes asistir a unos ensayos donde ves que la cosa suena maravillosamente. Una cosa es leerlo uno y otra cosa es oír a estos actores tan bien preparados, tan entusiastas, recitar los versos de la obra. Ha sido una experiencia magnífica que culminará, claro, con el estreno el día 30.
Germán, ¿cómo puede ser que esta obra, que estaba en los archivos de la Biblioteca Nacional, pues estuviera sin autor?
Hay más. Es decir, estamos ante unos, digamos, restos de un fenómeno que funcionó con mucho entusiasmo, mucho tiempo. El teatro fue el principal objeto de atención por parte de los que querían entretener, divertirse, aprender también, y se generaron muchísimos textos, de los que una parte de ellos han quedado copias, manuscritas, impresas, y a veces pues sin atribución, entre otras cosas, porque en la época los derechos de propiedad artística o intelectual no eran los de ahora. Es decir, cualquiera podía cambiar la atribución o no ponerla, porque lo que le interesaba era otra cosa, porque el que más vendía en esos momentos no era Lope, sino que ya había muerto, sino Calderón u otro dramaturgo. Eso es lo que explica que haya bastantes obras que están o mal atribuidas o sin atribuir, como en el caso de la francesa Laura, que era un manuscrito, que además es un manuscrito tardío, es decir, que es un manuscrito que debía copiar un texto que se ha perdido, no se ha encontrado todavía, de esta obra, que efectivamente es de Lope, porque todas las pruebas que se han podido hacer, informática, de inteligencia artificial, de estadística, léxica y luego ya de filología de toda la vida, pues demuestran que a todas las pruebas dice que sí, que es de Lope.
Claro, porque gracias a la inteligencia artificial y a que ahí hay guardados, pues, todos los textos de Lope, prácticamente los que se conocen, porque igual dentro de un tiempo volvemos a saber de alguno que todavía no tenía autoría, bueno, pues ha podido relacionar cosas que tienen en común con otros textos, ¿no?
Sí, se trata de comparar, es decir, nosotros lo que analizamos un texto que en este caso ha pasado de ser unas imágenes de un manuscrito, es decir, unos garabatos que la máquina consigue interpretar como letra y consigue convertir en texto digital, y eso es lo que ha hecho la inteligencia artificial mediante un programa que se llama Transcribus, y a partir de ahí se ha procesado también a través de programas informáticos y da señales, esto se compara con otros textos que están incorporados a la base de datos de nuestra plataforma de Edso, y que se llama Edso, son siglos de estilometría aplicada al teatro del siglo de oro, donde tenemos cerca de 3.000 textos, casi todo comedias, y esta comedia de la francesa Laura, como muchas otras, se compara con el resto. Y entonces te dice con qué obras están más cerca desde el punto de vista del léxico. Y demostró que las 100 obras más cercanas de las 3.000 y pico que hay metidas en el corpus eran de Lope de Vega. Luego ahí pasaba algo y a partir de ahí ya empezábamos a limpiar, empezamos a someter a otro tipo de pruebas informáticas y ya, como digo, últimamente, pues ya métrica, estilo, buscar documentación, y todo cuadraba muy bien, y la verdad que quedamos encantadísimos. La obra encima pues tiene su enredo, su intriga, tiene sus magníficos versos de Lope. Yo creo que va a gustar este espectáculo.
Y además que se hayan atrevido a poner en escena con tan poco tiempo, pues eso, una obra que estaba sin autoría y que, bueno, que en apenas, no va a llegar ni al año que la van a estrenar.
Sí, desde que se descubrió hasta el estreno va a pasar menos de un año. Y sí, es verdad que hay muchos Lopes, ¿no?, que conocemos desde hace mucho tiempo, muchas obras de Lope, pero esta tiene el plus de que la gente lo conoce, hay cambio de interés. Como ese proceso de investigación con las nuevas tecnologías, de investigación de toda la vida, pues llega a verse en el escenario. Yo creo que es apasionante, porque de hecho la recuperación del Teatro del Siglo de Oro y en el Ciudad Real y en Almagro, se sabe mucho de eso. Esta recuperación en la que estamos viviendo desde hace pues, 30, 40 años, se debe gracias a la unión que ha habido entre investigadores y gente del mundo de la escena, ¿no? Compañías y profesionales del teatro. Y creo que eso lo muestra muy bien. Es decir, esto es un buen símbolo de cómo es esa unión, cómo de la investigación se pasa al escenario y se consigue, yo creo, que gustar al público y que el público se interese otra vez por Lope, por el Teatro del Siglo de Oro. Yo creo que hay un buen futuro para esta obra que arrastrará otras obras de Lope y otras obras de otros autores.
El hecho de que se haya elegido el Corral de Comedias de Almagro, bueno, pues un poco para hacer esos ensayos generales antes de estrenar la obra en Madrid, ¿es porque Lope pensó que ese sería el mejor escenario para esta obra o por qué?
Sí, sin duda es eso. Es decir, Marta Poveda tiene muy claro qué es lo que quiere hacer con su versión. Y considera que es importante tener en cuenta las condiciones de escena, las condiciones del espacio escénico que tenían los profesionales del teatro en la época de Lope de Vega. La Francesa Laura es una comedia de corral, podríamos llamar así, de corral de comedias. No es una comedia pensada para un espectáculo de corte o de iglesia, como los otros sacramentales, ¿no? No, estamos hablando de algo que era para el teatro comercial, para el teatro público, y hoy por hoy lo único que queda tal cual en toda Europa de lo que eran las condiciones de puesta en escena de la Edad Moderna, del Siglo de Oro en el caso español, pues es Almagro, y es una maravilla poder estar ahí. Y además es verdad que la propuesta tiene mucho que ver con las propuestas en su momento, es decir, tal como Lope concibió su obra para un corral de comedias.
Ya se lo planteamos a la propia Marta Poveda, se lo planteamos a usted. Esta obra tiene que estrenarse en Almagro, claro.
Yo creo que sí, es que lo está pidiendo a gritos porque es buena, porque hay curiosidad por parte del público hacia ella, porque los profesionales que la van a poner en escena son magníficos, por la trayectoria que tiene la propia compañía, con Rodrigo Rivas al frente, y han escogido una directora que es su primer trabajo de dirección, pero que sabe todo del teatro clásico. Es una de las grandes, grandes actrices que en estos momentos tiene el panorama español, ha hecho muchísimo clásico y tiene muchísima mano izquierda. Yo la vi dirigir a los actores el lunes y da gusto ver cómo trabaja. No, va a ser un montaje muy, muy interesante.
Y ya
en Almagro tiene que estar todo, claro, en Almagro tiene que estar lo interesante, lo importante que hay de teatro clásico y especialmente ese teatro clásico español.
Y ya, Germán, simplemente para terminar, y si me lo puede contar, no sé si en estos momentos, gracias a la inteligencia artificial, podríamos tener otro descubrimiento de gran calado en el tema de la literatura nacional. Si se va a poder conocer más autorías de libros que en este momento no se conoce, quiénes fueron sus autores.
Sí, la verdad es que sí, por especialmente en el campo del teatro, en el Teatro del Siglo de Oro, sí, porque las condiciones de producción y de transmisión de ese teatro estaban sometidas a cambios de autorías y de texto, ¿no? Estamos hablando de un producto comercial que entonces se atribuía a quien convenía, y hoy estamos viendo con esas herramientas que afinan muchísimo más en lo que son las atribuciones, en lo que son el estilo, el uso del léxico, el uso de todo tipo de componentes literarios, lo puedes hacer mucho mejor a través de las máquinas, sí se van a descubrir cosas. De hecho, ya han ido apareciendo más cosas. Esta es muy llamativa, la Francesa Laura, pero porque es de Lope, pero se van a aparecer nuevos textos, incluso de Lope, ya estamos detrás de alguno que también va a ser interesantísimo. pero hay que trabajar todavía mucho. Y luego de dramaturgos que a lo mejor no los teníamos en cuenta, pero que gracias a esto están recuperando muchos textos que se creían que eran de otros autores y son de ellos, y algunos de ellos importantes. Por ejemplo, Andrés de Claramonte, que no dice mucho, era un murciano de una edad entre Lope y Calderón, que resulta ser autor de La Estrella de Sevilla y de un texto que ha dado lugar al Burlador de Sevilla, es decir, a la creación del mito de Don Juan. Estamos ante un dramaturgo con muchos más textos de los que creíamos que se habían conservado de él. Eso es lo que hemos podido publicar hace menos de un año. Y quiere decir que estamos ante un autor con un repertorio amplio y además con obras interesantes, muy importantes, que se han considerado siempre, mientras se creían de Tirso o de Lope de Vega, como el Burlador de Sevilla, la Ciudad de Sevilla, que eran grandes obras del canon español, ¿no? Del repertorio. Pues resulta que son Andrés de Claramonte. Todo apunta a que es eso. Ajá. Hay que hacer más investigación todavía. Es decir, que no solo obras, sino también vamos a encontrar con que hay dramaturgos, hay escritores que van a mejorar mucho su posición, por lo menos cara a los especialistas. Luego el común de las gentes, pues no sé, es difícil cambiar ahora que el Burlador de Sevilla es de Tirso, ¿no? Pues es que no es de Tirso, Aunque la gente pueda, por comodidad o porque no esté muy convencida de, o no haya leído los argumentos que puedan convencerla, que sigan pensando que es de otro autor. Pero bueno, sí, vamos aclarando bastantes cosas y sobre todo en un capítulo que es muy importante porque estamos ante uno de los capítulos que más repercusión tiene en el extranjero y que más mitos y más figuras crea, como Segismundo, Don Juan. Estamos ante un fenómeno importante, pero que tiene muchos problemas de atribución. Entonces, bueno, pues vamos a ir colocando en la medida de lo posible cada obra con su autor.
Y sin duda seguro que estas investigaciones van a avanzar mucho, como lo está haciendo día a día la inteligencia artificial, una herramienta que esperemos nos dé muchas alegrías, en este caso en el tema de la literatura española y en el teatro del siglo de oro. Pues a Germán Vega, muchísimas gracias por haber estado estos minutos en COPE Ciudad Real.
Un placer hablar de esto. Muchas gracias.